Aquí estamos, en Onda Madrid, han dado las 8:30 en el tiempo de la tertulia, como cada jornada, en esta jornada en la que la previsión del tiempo nos dice que va a nevar. De hecho, ha nevado en la sierra, las imágenes que estamos viendo, por ejemplo, esta mañana en Telemadrid, por ejemplo, en Cotos, ahora mismo, es una nevada de las de eso, una nevada con todo lo que le corresponde a la nevada. Y dicen los del tiempo que a lo largo de la jornada puede nevar en el resto de la Comunidad de Madrid, en la ciudad de Madrid, en el sur, en el corredor de Henares. Ténganlo en cuenta en este día, hace mucho frío. Primero, el tráfico. Como siempre hasta ahora, vamos al Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues hasta el momento la hora punta se iba desarrollando dentro de lo normal. Se llenaban temprano todos los accesos, siendo los más activos los más opuestos, en la entrada de la carretera de Toledo y todo el movimiento por Santa María de la Cabeza Delicias, la salida por el Paseo de la Castellana. Teníamos un tráfico ya muy intenso a primera hora en Chamartín, así que allí nos quedamos para decirles a los conductores de toda esa zona que la avenida de Pío XII tiene una alta intensidad circulatoria en esta mañana, pero ahora hay un accidente, una colisión con un camión implicado en la calzada lateral de la M30, que afecta directamente a estos conductores, los que toman el túnel de Pío XII, Avenida de Burgos.
En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, un accidente en la 4 a la altura de Pinto genera retenciones en dirección en Córdoba y por efecto Mirón hay densidad circulatoria a lo largo de 6 kilómetros que llegan ya hasta Valdemoro, en este caso hacia Madrid. Tengan precaución si van a transitar por esta vía. Circulación intensa, además, de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras. La 2 en Alcalá de Henares, San Fernando y Canillejas. También en la 5 en Navalcarnero, Móstoles y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, densidad circulatoria en la 3 en Rivas y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro, y circulación intensa además en la M40 en Valdemarín en ambos sentidos, desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo, Hortaleza y Recintos Feriales, dirección A1, en Villaverde, sentido A4 y Barrio de la Fortuna hacia la 6, y en la M50 tengan especial precaución en San Fernando de Henares, dirección en Getafe, en ambos sentidos, Alcorcón y Majadahonda hacia la 5 y en Boadilla del Monte en dirección a la autovía de La Coruña.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías. Madrid de Renfe. Así estamos comenzando esta semana y este día que dice un algoritmo que es el día más triste del año, el Blue Monday. No sé por qué, porque que hace frío, porque no se cumplen los propósitos de fin de año, pues ya, o solamente 20 días del año, pero en fin, porque no hay un duro, porque la cuesta de enero, en fin, pero aquí estamos. Hola, Victoria Prego, buenos días.
Buenos días.
¿Tú estas cosas crees en ellas?
A mí me parece una majadería.
Pues correcto.
De primera categoría.
Juan Malamed, es el peor día del año, el más triste. A mí me parece un día estupendo.
En absoluto, me parece un día estupendo, si no fuera por este temporal infernal que hace fuera de la radio, ¿no? Pero por lo demás es un gran día.
Es un gran día, ¿por qué no? Estamos aquí reunidos y nos vemos y es siempre un buen día. Javi Casqueiro, buenos días.
Buen día para hablar de las cosas que nos gustan, además, ¿no?
Bueno, bueno. Y fíjate si hay de qué hablar, ¿verdad que sí, Javi Fernández Arribas?
Pues sí, Juan Pablo. Además, un día más de estar vivos. Es lo normal, además, estamos en invierno, hace frío, nieva, sopla el viento. Quizá lo novedoso es que esto ocurre en regiones donde se había perdido memoria del invierno. Pero hay que recordar el refrán, año de nieves, año de bienes, aunque no parezca tan claro con lo que está cayendo. Y no se trata ni de nieve ni de lluvia. Y lo que habría caído en el Barça si no llega a aparecer Messi, como siempre. ¿Qué más da el entrenador? O sí, que diría Casqueiro. Veremos. Es importante que el míster tenga...
Apúntatela por alusión.
Tenga el respeto de los jugadores. Y respeto a lo acordado en Berlín. Es lo que necesitan los libios. Su petróleo y la gran bolsa de gas descubierta en el Mediterráneo, cerca de sus costas, son codiciados por muchos actores internacionales. La escalada bélica por el despliegue de tropas turcas para apoyar a una de las partes, la del primer ministro Farraj, apoyado por la ONU y por milicias islamistas, amenazaba con un conflicto internacional frente al mariscal Haftar del Ejército Nacional Libio, que controla el 80% del territorio, incluidas las principales explotaciones petrolíferas, y que está apoyado por Rusia, Egipto, Francia, Emiratos, y que pretende conquistar Trípoli para hacerse con todo el poder. Hace falta que se normalice la situación en Libia. Hay compromiso internacional de respetar el embargo de armas, pero no se ha consolidado un alto el fuego. Hay muchos intereses en juego y las mafias que trafican con seres humanos, con armas, con drogas y con todo lo que pillan campan a sus anchas. Por cierto, cumbre internacional con 12 países, organizaciones internacionales y sin representación española, porque la presencia de Josep Borrell defiende intereses de la Unión Europea. Es imprescindible que España recupere la presencia y el peso internacional que ha perdido en los últimos tiempos, aunque sigamos enfrascados en lo que es la rutina nacional que pasa hoy, bueno, por varias encuestas, la del Mundo, la del Español, la de 20 minutos, el tema catalán y las críticas a las cesiones independentistas entre las principales conclusiones. Un dato de la encuesta de La Razón: el PSOE pierde otros 600.000 votos. Y veremos qué pasa con el empleo, como advierte el presidente de la COE, Antonio Garamendi, en El Mundo. Si se complica la norma laboral, advierte, igual no se contrata a nadie. Lo de Correos de este fin de semana, pues, es para apuntarlo. 166.000 opositores para 4.005 puestos, con un sueldo medio de 16.600 euros al año. Si son brutos, como parece, pues, ¿qué quieren que les diga? ¿Y qué dirán los que dirigían los Mossos catalanes en el referéndum ilegal del 1 de octubre? La posición que mantenga la Fiscalía, pues, va a ser muy indicativa de cuáles son las impresiones y las influencias del nombramiento polémico de Dolores Delgado como fiscal general. A Trapero se le acusa en principio de rebelión. Hombre, lo fácil es que, teniendo en cuenta la sentencia del Supremo que rebajó de rebelión a sedición a los otros presos que han sido juzgados, pues se haga lo mismo. Pero la interpretación va a girar en torno a las concesiones del gobierno a los independentistas, que, por ejemplo, han propiciado la investidura de Sánchez y exigen ahora que comience la mesa de negociación pactada. Y otro punto para pulsar estos obligados cambios de posición: la decisión de esperar al Supremo para ver si el presidente catalán Torra mantiene o no su condición de diputado. Esto es lo que se cuece de verdad, aunque de repente haya surgido una polémica, como dice Ángel Gabilondo, absurda y estéril, como es la del PIN parental, que solo le interesa a Vox, que lo ha propuesto, y al gobierno para desviar la atención, como advierte el presidente del PP, Pablo Casado. En medio de esta melé, atención a la tribuna de hoy en El Mundo de Alberto Núñez Feijóo, presidente popular de Galicia. Dice: denuncia las consecuencias de otorgar privilegios a partidos que pretenden socavar la España autonómica y a formaciones con apenas representatividad. La traducción práctica de esta decisión tan equivocada, escribe, es que se pretende emprender la reformulación autonómica a espaldas de la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles que no somos independentistas. Pues eso. Cuidado con el ruido, que las nueces, Juan Pablo, caen en otro sitio.
Muy interesante y a su manera la advertencia de Núñez Feijóo hoy en El Mundo, en tu periódico, Juanma.
Sí, con mucho contenido. Es una carta muy interesante porque da una auténtica lección de cómo hacer oposición, aunque sea desde una autonomía, ¿no? Pero con unos argumentos pausados, con un tono firme, pero nada crispado, y sobre todo con la razón democrática de su lado esta vez, porque, claro, dice cosas como que en Galicia nunca jamás se ha votado mayoritariamente el iniciar el camino hacia ser una nación, y sin embargo es lo primero que ha negociado Sánchez con el BNG, que es un partido minoritario allí. Claro, este tipo de asimetrías no pueden ser las que dirijan el país. Esto lo cuenta bastante bien Núñez Feijóo. Yo creo que es una carta que se va a leer con detenimiento en Génova.
Bueno, porque lo fundamental de lo que está ocurriendo, sin duda, lo fundamental, o está ahí, y hoy lo vamos a tener en la Audiencia Nacional, es lo que haga el gobierno de Sánchez con el proceso independentista. Y hoy tenemos el juicio de la Audiencia Nacional. ¿Crees que va a haber polémica si la Fiscalía cambia la calificación del delito, o tiene el pretexto de que el Supremo ya rebajó en su sentencia el delito, Victoria?
Pues mira, yo creo que no debería haber polémica en ningún caso, porque primero, el Supremo ya ha emitido sentencia y la ha comunicado. Y en segundo lugar, no tiene ningún sentido que se concluya que una fiscal general aún no nombrada tiene la capacidad de dar órdenes a los fiscales generales, a los fiscales de la Audiencia Nacional. Eso es un disparate que no tiene ningún sentido. Pero como estamos locos ahora últimamente, pues ya nos subimos a los cuernos de la luna enseguida. Pero esto es decir, no tiene sentido. Los fiscales plantearán su acusación en los términos que consideren.
De momento acusan por rebelión.
De momento acusan por rebelión.
A Trapero y a la cúpula de los Mossos. De momento, al comienzo del juicio.
Claro, pero si de repente deciden que, visto lo del Supremo, acusan por sedición, pues bueno sea. Es decir, no tiene ningún valor político, me quiero decir. Y ya veremos cómo pasa el juicio de Trapero. Pero vamos, ligarlo al hecho de que Dolores Delgado vaya a ser la próxima fiscal general me parece una locura.
Pero ligarlo lo van a ligar.
Bueno, pero estamos locos.
Sí, estamos un poco
locos. Pero de momento tenemos que el fiscal, así tenemos un hecho, que es el fiscal, que no sé si tiene que ver con Dolores Delgado, fiscal Pedro Crespo en el Tribunal Supremo, en lo contencioso administrativo, ha dicho que la opinión de la Fiscalía es que Torra puede seguir como presidente de la Generalitat, a pesar de la Junta Electoral, hasta que haya sentencia firme del Supremo.
Pues Pedro Crespo es un grandísimo fiscal, absolutamente, es progresista, ¿eh?
Sí.
Progresista, voy a decir progre, pero es progresista. Vamos, es de la...
Eso en principio no tiene por qué ser malo.
No es malo. No,
eso de ser progresista, ¿qué es? Que progresa tu sueldo, no, que progresa tu cargo, eso que es.
O como se diga eso por la mañana del Blue Monday.
Javier, perdón, que es de la asociación...
Decía Javier, ha dicho Javier.
Javier.
Que es de la Asociación de Fiscales Progresistas. Progresistas. Eso quiero decir, ¿no? Es sí. Que estamos muy...
Que es un buen fiscal.
Es que el lunes triste. Dicho,
es un excelente
lunes
fiscal.
Triste, no hay que lo
es un excelente fiscal.
Y con independencia.
Es fiscal con muchísimo prestigio y es fiscal muy independiente. Por lo tanto, esa opinión me parece pues valuable y considerable en sus términos absolutos. Es decir, cada vez que alguien opine algo, vamos a examinarlo a la luz de la sombra de Dolores Delgado, hombre, no.
Pero es que eso es lo que va a pasar.
O sea, yo como, estoy vamos a ver,
tal y como está el clima
hay
político.
Explicar, hay que explicar cosas. A mí me parece el nombramiento de Dolores Delgado una catástrofe.
Claro,
O sea, no nos engañemos.
Porque da pie a todo esto.
Sí. Bueno, sí, bueno, pero es que hay que tener dos dedos de frente también.
Sí.
Para oponerse con fundamento, como Núñez y Hawk, caramba. Claro, claro. Es decir, hay que ponerse con fundamento. No se puede uno volver loco. Y esto de la Fiscalía está entrando en fase de locura.
¿Y vas a decir, Javier Casqueiro?
Sí, no, que digo que todo lo que ha explicado Victoria es así y seguramente, vamos, la posición de la Fiscalía tiene cierta lógica, ¿no? Si el Tribunal Supremo por unanimidad decide hace nada, hace muy poco tiempo, una sentencia que
en
ya...
octubre.
Claro, que ya está, bueno, pues marcando un poco el camino, porque es lo lógico, ¿no? Si el Supremo ha juzgado unos hechos relevantes y tiene una posición... pues parecería más o menos normal que la Fiscalía ahora fuera en esa senda. Yo no sé si va a ser así o no, no tengo ni idea. Pero sí tengo la percepción de que el PP y la derecha no van a dejar pasar esta oportunidad, porque es verdad, y decía Juan Pablo bien, que el propio nombramiento, bueno, el nombramiento de una persona que efectivamente el día anterior ha sido diputada
y ha votado a la investidura.
Y es ministra, y etcétera, etcétera, pues posibilita... que desde la derecha marquen por ahí pues camino no, hacia la oposición.
Ni siquiera ha tomado posesión.
Efectivamente. No ha pasado ni siquiera el control parlamentario, ¿no? Que es un control parlamentario que yo creo que va a ser brutal, va a ser tremendo, lo que nos indica hasta qué punto efectivamente esta es una de las bazas fundamentales que bueno a la que la oposición se ha agarrado, y no hay más que ver las declaraciones diarias de todos los dirigentes del PP. Entonces, pensar que si ahora ese fiscal, al que yo no conozco y que seguro que es un fiscal estupendo y
excelente,
independiente,
varía el Supremo, luego hay fiscales en la audiencia,
claro, varía su criterio, no tengáis la menor duda de que esto va a ser utilizado por la oposición para decir que ya se nota el paso, que todavía ni siquiera ha tomado posesión, pero que ya se nota el paso de Dolores Delgado por la Fiscalía General del Estado. No tengo la menor duda.
Yo creo que habría que ser muy tozudo y muy obcecado para no cambiar el criterio después de una sentencia, nada más y nada menos que del Tribunal Supremo.
Fiscalía,
¿no?
Pues
eso parece que la audiencia vaya a condenar por rebelión, sí, si el Supremo ha condenado por sedición, ¿no?
Pero que, claro, que si lo mantiene está simplemente contemporizando, y me parecería precisamente cierto aroma de politización de la Fiscalía.
No, porque a
lo que lo mantuviera, fíjate, lo que estoy diciendo es lo contrario, ¿eh? Que mantuviera rebelión me parecería un apriorismo
pues
de
no,
politización.
Pues no.
Sí, porque
no
hay ningún motivo jurídico para no cambiar al delito
los
de sedición.
Suyos,
claro, es
los
que,
suyos,
exactamente,
sus motivos, sus razonamientos.
Si él tenía una posición.
Si ya hay doctrina. Ya, Juanma, pero si él tenía
doctrina.
Una posición. Es que vale para todo este argumento.
No, no, no.
Si él tenía una posición y ahora la cambia, sí que sería. Podría ser interpretado. Pero si no la cambia y el Tribunal Supremo tiene una posición, también va a ser interpretado.
La va a cambiar al final del juicio.
Perdón.
No la va a cambiar ahora, la va a cambiar al final del juicio.
Absolutamente todos los jueces cambian sus posiciones en cuanto hay doctrina del Supremo, por
sí,
Dios.
Por eso lo va a cambiar.
Pero perdona.
Pero lo va a cambiar al final, no ahora.
¿Qué es esto de ser tan tozudo y no cambiarla? La cambiará cuando sea, pero
al
es verdad.
Final. Lo
es verdad,
habitual, según me explican, es hacerlo al final.
Yo no sé si Trapero será condenado, siquiera o no, porque
bueno,
es verdad que la sentencia del Supremo no se mete a hablar de Trapero, sí que es verdad. verdad que dice que a todas luces fue insuficiente el despliegue de los Mossos el 1 de octubre. Y eso, bueno, pues da una senda por donde pueden ir las cosas, pero no se mete. En todo caso, no puede ser condenado trapero, estaremos de acuerdo, por un delito mayor que los jefes de trapero. Eso yo creo que está claro.
La sentencia irá por ahí
claro.
A lo máximo. O por desobediencia, no sabemos.
Yo no lo sé, pero vamos, es verdad que trapero acató los mínimos minimorum de las órdenes de interior, serpenteó por la legalidad y veremos a ver en qué acaba, ¿no? Y sobre el fiscal Pedro Crespo y lo de Quim Torra, yo entiendo el razonamiento que hace. Él dice que si se le quita el acta de diputado, caemos en un apriorismo por el cual, si el Tribunal Supremo luego dice que no había que habérselo quitado, a este señor le hemos quitado la acción política del Parlament como diputado, porque presidente yo creo que podría seguir siendo durante demasiados meses, claro. Porque la justicia va lenta. Ese es el criterio de él y yo lo entiendo, no es el mío, como periodista, no como jurista. Como periodista yo entiendo que si hay una ley que dice que si eres inelegible te tienes que dejar de ser diputado automáticamente, como dijo la Junta Electoral Central, yo creo que ese automatismo no admite mayor duda. Bueno... Puede haber debates jurídicos. Lo que no hay debate jurídico sobre que no es rebelión, lo de trapero. Yo creo que ahí no hay debate.
Cuando has glosado el artículo de Núñez Feijóo sobre cómo hacer oposición, ¿en quién estabas pensando, Lamed?
Yo estaba pensando en el error monumental de ayer de Pablo Casado. Pablo Casado ayer les arenga a sus alcaldes en un acto en Murcia que no hay que entrar a las cortinas de humo ni morder los anzuelos del gobierno y acto seguido
lo muerde
50 veces.
Claro, y
entra de lleno en la cortina de humo. ¿Cuál era esa cortina de humo? La del PIN parental. ¿Y qué dice Pablo Casado? No hay que hablar del PIN parental y acto seguido lo compara con Cuba. Y dice que España, a ver si se va a convertir en un país donde los niños delatan a los padres por no ser fieles a la revolución o al régimen de turno, ¿no? Yo creo que eso es una salida de pata de banco, vamos, una salida de tono bastante fuerte y que no le hace nada bien. De hecho, Feijóo, a mí no me cabe la menor duda de que el motivo por el que Feijóo hace este artículo es para marcar una dirección, de cómo hay que rebatir los argumentos del gobierno, pausadamente, dentro de la Constitución, dando una imagen institucional que a su juicio este gobierno no tiene. Pero si respondemos a los errores crispados con más crispación, esto no tiene fin. Y crispación sobre crispación, nos vamos a la polarización absoluta.
Chicos, sin duda lo que genera más la polémica no es si el acuerdo en Murcia o lo que dice la ministra el viernes de que los hijos no nos pertenecen a los padres. Entonces, a partir de ahí... Bueno,
pero eso no está dicho inocentemente.
No, claro que no.
El acuerdo de Murcia se aprobó en agosto.
En agosto, lo tengo aquí.
Y se implementó en septiembre.
Y lo que dice el acuerdo es impulsará la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo. El acuerdo PP-Ciudadanos-Vox. Mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias establecido a tal efecto por la Consejería de Educación y Cultura en base a los preceptos consagrados por la Constitución. Esto es lo que dice el acuerdo. Esto es lo que va a recurrir el gobierno.
Sí.
Ya, pero, a ver.
Vamos a ver, la frase de Isabel Cela es un cebo. Los hijos no pertenecen a los padres. Yo cuando lo oí, pegué un respingo. Y me dije, qué raro que diga esto ahora.
Bueno, ya dijo Isabel Cela que los padres no tienen derecho a la elección del centro escolar. Lo dijo en un congreso de colegios católicos.
Sí.
O sea, una posición que va a reflejar en una ley, ¿eh?
Sí, pero esto, los hijos no pertenecen a los padres, es la clásica frase que te levanta las antenas.
Fuera de contexto, quieres decir. Porque
oye, yo ayer estuve esperando el coche oficial para que llevara al niño al fútbol, pero no apareció.
Yo quería decir un par de cosas. Y es, la frase en sí misma, la frase es desafortunada, etcétera, etcétera.
La de Cela.
Sí, la frase es desafortunada.
Pero
es verdad que, claro, a ver.
Es un cebo.
Sí, pero no solo es un cebo, la frase tiene un fondo en sí misma y tiene que ver con el tema del veto parental y tiene que ver con toda esta posibilidad que se abre de la objeción de conciencia en algunos casos que podrían plantear muchos padres si esto se llevara adelante en todos los sistemas educativos del país, que podrían abrir la puerta a otro tipo de objeciones de conciencia. Depende de una educación a la carta, depende de cómo lo plantees. Entonces, ¿qué es lo que el debate de fondo quería plantear? Seguramente ella no sé si lo hizo por cebo, no sé si lo hizo para provocar. Si lo hizo para provocar y cebo, desde luego el éxito es total, porque han entrado como miuras, ¿no? Pero si él lo hizo además para intentar provocar el debate de fondo, al margen de que este acuerdo se firmara y que la literalidad de ese acuerdo la podíamos suscribir muchos, Juan Pablo, ese acuerdo de verano, pero lo que no podemos suscribir es que esto, insisto, yo quiero ir al debate de fondo.
Es un acuerdo para la aprobación de los presupuestos.
Sí, que además se aprobó,
o sea, que ni siquiera es ley.
Y que nadie recurrió entonces, ¿no?
Porque no había el gobierno estaba en funciones.
Sí, pero fíjate
Fíjate dos cosas. Una, nadie recurrió ni se montó una gran polémica. Pero no en este verano, sino incluso en algunos aspectos, en la Comunidad de Madrid, ya hay que dar autorizaciones expresas para determinadas actividades. Sí. Lo llevamos haciendo mucho tiempo los padres.
Sí, señor.
Y sin excesiva polémica.
Ninguna polémica.
Quiero decir con esto que si las cosas se hacen con cierta normalidad y sin querer provocar en ninguno de los dos bandos, bueno, pues los padres estamos más o menos enterados, los colegios hacen su función, los consejos escolares hacen su función.
Es donde se deciden esos cursos.
El ministerio hace la suya y todo más o menos normal. Si empezamos a querer meter la gamba política en todo esto, como en todo, es cuando acabamos hablando de cosas que no tienen mucho sentido. Porque es verdad.
Es cuando llegamos a Vox.
Claro, no, ahí voy. Pero quería ir antes de lo de Vox a otra cosa. Y es, hombre, cuidadín con el tema de hacer mofa con lo de los padres y la propiedad de los hijos y ayer Pablo Casado, porque acabamos haciendo caricatura burda como ayer, no, y los vetos y el comunismo y el estalinismo y nos van a decir a mí, a lo mejor el Estado tiene algo que decir Pablo Casado sobre la educación de tus hijos, desde luego en la escuela pública, por supuesto que tiene que decir el Estado, claro que tiene que decir el Estado, de ahí a llegar a la frase de los niños son propiedad del buró,
los hijos no buró. Pertenecen, no.
Claro, hacemos la broma de todo, acabamos haciendo broma de todo y chanza y seguramente las frases desafortunadas acaban sucediéndose. Pero todo esto funcionaba con cierta normalidad hasta que hemos metido efectivamente la política en el patio de recreo.
La pero cuidado de esta porque mañana yo creo no que va tiene a tener polémica.
¿Por qué, Victoria?
Porque estamos de acuerdo.
Sí. No, pero yo creo que la frase tiene un objetivo que va,
decir algo,
que va mucho más allá. Yo
la
creo
de la
que
propiedad.
Yo creo que hay una concepción muy leninista, estalinista, del Politburó, el Estado, etcétera, que no va a ser solo en la cuestión de los niños, vamos a verla.
Pero no hagamos aquí crítica preventiva
en muchos sectores de la sociedad. Javier. Porque bueno, pues porque ahí está el gobierno de coalición y ahí hay una serie de cuestiones que a unos le interesan más.
Pero fíjate, si te pones así con eso, te digo yo también que a lo mejor puedo ser yo, puedo tener sospechas de qué tipo de educación quieren aplicar en Murcia un gobierno del Partido Popular que se sostiene gracias a los votos de la ultraderecha.
Y de Ciudadanos, que en esto dice que firma el acuerdo y luego dice, pero no me gusta.
Allí en Murcia firmó y aquí en Madrid dice que no.
Sí.
Pero yo puedo tener razones para sospechar qué tipo de educación quieren controlar los padres que votan en Murcia a favor de todo esto.
Tampoco me gusta.
Claro. Claro.
Ni siquiera el título ese de PIN
parental.
Bueno,
pues ante todas estas sospechas conjuntas,
marketingiano todo,
es tóxico,
¿no?
Ante
todo.
Todas estas sospechas conjuntas, yo sí creo que tiene cierta razón de ser que desde una posición por encima del debate haya un ministerio o haya, para eso se hace, que supervise y diga, vamos a ver, la educación en los colegios públicos va por aquí. Y esta es la que se le tiene que dar a todos,
sostenidos con fondos públicos, eso incluye los concertados.
A todos los niños de España, a todos, a los de Murcia, a los de Madrid, a los de Vox y a los de no Vox.
Pero una cosa es el currículum, o sea,
las actividades extraescolares también.
Y luego otra cosa son las actividades extraescolares.
Esas hay que yo llevo firmando autorizaciones.
Que es a propósito de las que los padres firman la autorización. Y entonces yo creo que esas actividades extraescolares sí deben contar con la aprobación de los padres. Sí, deben de contar con la protección, como ha pasado siempre.
Pero como está pasando.
Y no tiene mayor recorrido.
Pero esto es elevarlo a categoría.
Yo pregunto. Supongamos en colegio público o concertado, me da lo mismo, que haya gente que sea musulmana. O sea, niños.
Es que abres la puerta a todo esto,
de musulmanes.
Claro.
¿Tú le vas a imponer a un papá musulmán y a una mamá musulmana que les cuenten lo del LGTBI o como se llame esto y tal, y que piensen si quieren ser hombres o mujeres porque no se sabe si quieren ser tal? Yo lo dudo muchísimo, y si se les impone eso habrá un escándalo en sentido contrario, es decir, se desprecia la libertad religiosa, las convenciones morales, tal, de manera que este asunto tiene cierta gracia, cierto recorrido, pero no en los papás católicos normales, habituales de la España, sino en los papás musulmanes.
Pero a ver cómo se. Los hay normales.
Pero los papás cristianos estamos también en eso.
No, quiero decir habituales. No me.
Más frecuentes.
No saquéis punta de todo lo que digo.
Sí,
por favor. si no es molestia.
No, yo digo que la cuestión de fondo aquí es, y además yo se lo escucho decir en este estudio Ángel Gabilondo, el derecho de los padres a la elección de centro. Una vez que eliges el centro, luego tienes unas sextas escolares u otras. Ese es el debate de fondo, e Isabel Zegara lo abrió cuando fue al Congreso de Escuelas Católicas y dijo: ustedes no tienen derecho a escoger la educación de sus hijos. Ese es el debate de fondo que vamos a ver, la ley CELA, sí, y habrá un debate de fondo ahí, es muy
el
importante.
Artículo 27.3 de la Constitución, del que escribías tú ayer, Juan Pablo, en el ABC, muy acertadamente.
Muchas gracias, hombre.
Sobre la libertad. Aquí, ¿eh? No, no, porque yo ahí entendí muy bien esa postura, ¿no? Sobre la libertad de elección.
Claro, es que eso determina todo.
Ahora bien, lo que no puede significar la libertad de elección es
el
colegio a la
currículo, carta. Claro,
claro. Claro. Eso es lo que no
hay
puede
que cumplir la ley.
Lo que no se puede significar. Y luego, a mí me extraña mucho los padres de Vox, si tan buenos dicen que son, ¿qué temen? Si ellos educan muy bien a sus hijos en su casa, ¿qué es lo que temen? Porque estas charlas, estos talleres de diversidad LGTBI, de feminismo, identidad de género y contra la violencia de género, para que los jóvenes conozcan esta problemática, en la mayoría de las ocasiones, o en muchas ocasiones, y solo hay que preguntar a quienes las imparten, lo que sirven es para que haya denuncias de niños que lo sufren en casa, para que cuenten experiencias, para que jóvenes que viven un infierno en su casa por ser homosexuales puedan, digamos, intentar normalizar su situación. Ese tipo de cosas tan positivas para alguien que se llama liberal como los de Vox, que es lo que temen, que se contagien, pero, entre comillas, sus hijos. ¿Qué barbaridad es esa?
Pero, claro, cuando hay una señora que es, no sé si es Boti o Beatriz, que dice que hay que
son directoras generales,
sodomizar, sí, a los hombres para poner la igualdad, a gente se le ponen los pelos de punta.
Es que tienen que echarlas, cesarlas,
bueno,
ya.
Bueno, pero estamos llegando a las 9. Yo tengo que hacer una pausa.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos días, Madrid, con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Juan Malamet y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Raez.
Vamos hacia un día en el que se mantiene el aviso amarillo por viento fuerte, así como por nieve en la sierra y también en la capital y la zona de Lenares. Esperan rachas que podrían alcanzar los 80 kilómetros hora. Ayer el ayuntamiento decidía, como medida de precaución, cerrar el Retiro y otros 8 parques de la capital, y así van a continuar hoy, cerrados. En el exterior del Parque del Retiro se encuentra la unidad móvil de Onda Madrid con Ángel Sigo y Gloria Talavera.
Los ciudadanos que atraviesan a diario este parque, que tiene un perímetro de 4,5 kilómetros, se encuentran con el cartel del cierre, y los que practican deporte hoy lo están realizando por el perímetro, por ejemplo, junto al vallado de Menéndez Pelayo.
Pues sí, yo todas las mañanas a estas horas estoy dando una vuelta por el Retiro, me hago 3 kilómetros y luego me voy a nadar. La verdad que ahora, como está con viento, pues lo que voy a hacer es dar la vuelta por el perímetro del Retiro. y haré la misma distancia.
Más molestos hemos encontrado a los usuarios de la biblioteca Eugenio Trías, ubicada junto a la puerta de Sende Baranda.
Casi siempre con estas sorpresas, pues hacen estas cosas, cierran sin avisar, en lugar de poner aquí un vallado, sencillamente, pues hoy cierran la biblioteca, nos fastidian a todos los estudiantes,
pues la verdad que fastidia un poco porque ahora no sé dónde tengo que ir.
19.000 árboles tiene el Retiro. Cuando se decida reabrir, los técnicos del ayuntamiento tendrán que revisar todos para garantizar que no hay ningún problema.
Y en la semana en la que comienza Fitur, la Feria Internacional de Turismo, finalmente no habrá huelga en el servicio de limpieza del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Iba a iniciarse hoy, pero in extremis se ha alcanzado un acuerdo. Han conseguido, entre otras cosas, un incremento de plantilla en 40 personas, así como que se cubran las bajas y las excedencias. Fernanda Correira es portavoz del sindicato USO.
Luego también el incremento de la gente que trabaja en fines de semana, al final han accedido a darle un plus en los 7 festivos, el doble de lo que se cobra. Y los trabajadores que también trabajan en fin de semana, cuando pillan un asunto propio en domingo, pagarles el plus festivo.
Un día en el que además, en la Audiencia Nacional, comienza el juicio a la cúpula de los Mossos por su presunta participación y connivencia con la Generalitat de Cataluña en la celebración del referéndum del 1-O. Entre los que se sientan en el banquillo, el que fuera responsable, el exmayor Josep Lluís Trapero. Miramos ya al tráfico. Primero a las calles de Madrid, Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues destacamos dos incidencias. Un pequeño estrechamiento de calzada en la M30, nada más rebasar el nudo de Pío XII, en sentido sur. No ocasiona retenciones, pero recomendamos precaución al paso por ese punto. Y para todas aquellas personas que vayan con el coche por la zona de Arturo Soria, concretamente en la calle José Silva, en sentido Arturo Soria, hay un autobús de la MT que se encuentra averiado, por lo tanto ocupa prácticamente toda la calzada de José Silva en ese sentido Arturo Soria. Es un punto a evitar en la medida de lo posible.
¿Y cómo está el tráfico por las carreteras de la comunidad? DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad, pendientes de un accidente en la 4 en Pinto que genera retenciones en dirección en Córdoba. Además, por efecto Mirón hay desvía circulatoria a lo largo de 6 kilómetros entre Pinto y Valdemoro en dirección Madrid. Tengan cuidado si van a circular por esta vía. Además, tenemos circulación intensa de entrada por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 a la altura de Canillejas, también en la 42 en Parla y Fuenlabrada y la 6 en Majada Honda y El Plantío, y en la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos hay complicaciones, en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro, y en la M40 dificultades desde Valdemarín a Monte Carmelo, Hortaleza y Recintos Feriales hacia la 1, entre Vicálvaro y Coslada en sentido A2 y en el barrio de la Fortuna hacia la 6. Precaución además en la M50 en Getafe en ambos sentidos y en Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón en dirección a la autovía de La Coruña.
En cuanto al tiempo, nos espera un día gris, donde el viento, como decíamos antes, nos va a seguir acompañando. Incluso podría nevar en cotas bajas. Son las consecuencias de la borrasca Gloria a su paso por la península. Tenemos ahora mismo 2 grados en la sierra, 3 grados en Madrid capital y 1 grado tan solo en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Victoria Prego, Javier Casqueiro, Juan Malamet y Javier Fernández Arribas, y en los próximos minutos de Enrique López, que es consejero de Justicia Interior y Víctimas del Terrorismo en la Comunidad de Madrid, y desde hace una semana, secretario de Justicia Interior del Partido Popular a nivel nacional. Enrique López, buenos días.
Muy buenos días.
Mire, voy a empezar por lo último, que es anoche una declaración en La Sexta del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que dice que el juego es un problema de salud pública y que hay que intervenir. ¿Hay que limitar el horario de las casas de apuestas y que solo abran a partir de las 10 de la noche, como por ejemplo propone el ministro, o limitar la publicidad, que está en el acuerdo del PSOE y Podemos? ¿Cuál es la posición de la Comunidad de Madrid, que tiene la competencia en este asunto?
Bueno, lo que se refiere al juego, que es de nuestra competencia, que no lo es todo, ya hace unos meses que hemos actuado. Hemos paralizado la concesión de licencias de nuevos locales de juego para sacar un decreto de planificación que establezca medidas precisamente que regulen la planificación, pero porque entendemos que estamos ante una actividad económica ilegal, pero que efectivamente tiene un riesgo, no es un problema, como él dice, sino que evidentemente hay un riesgo contra, para la salud pública, y como tal obliga a la Administración a intervenir y a tomar medidas, eso sí, medidas proporcionales al fin que se persigue. En esa declaración oí cosas que realmente me llaman la atención y que yo creo que yo animaría al ministro a que conociera mejor la actividad antes de proponer medidas, ¿no? En Madrid, por ejemplo, la entrada de menores no es que esté prohibida, es que está controlada por un control físico desde el mes de noviembre y ahora febrero en casi todas las salas de juego. En fin, yo creo que es un tema que es muy serio para tratar de una manera un tanto frívola, ¿no?
O sea, que hay que poner el acento en evitar que los menores entren en esas salas.
No le quepa la menor duda, en eso estamos en la Comunidad de Madrid. Los menores y la población más vulnerable, y así ya se ha hecho, se han establecido controles físicos, que es lo que asegura que no entren menores, y también para proteger a la población, digamos, más vulnerable, la autoexcluida, ¿no? Aquí nos tomamos las cosas muy en serio, y por eso hoy presente en un medio nacional, yo digo que no hay que echar leña al fuego, sino que lo que hay que hacer es tratar medidas serias que concilien ambos objetivos, el mantenimiento de una actividad económica ilegal en toda Europa con la debida protección de la salud pública. Y en la publicidad estoy de acuerdo con el ministro, por supuesto. La publicidad del juego online, que no está regulada en España de una manera debida, precisamente porque eso le corresponde al gobierno de la nación, y yo creo que tienen que ponerse a ello cuanto antes.
Decía usted no entrar al juego, a este asunto, y en el asunto del PIN parental, que llaman PIN parental, veto parental, que dice el gobierno, la autorización de los padres para la asistencia de los hijos a determinados cursos complementarios, ¿ha entrado el Partido Popular al debate por culpa de Vox?
Bueno, yo creo, en lo que se refiere a la regulación del PIN parental el concepto, pues de acuerdo con ello y demás, me remito a lo que está diciendo ya mi colega de Educación, que es el responsable de esta materia. Sí, me gustaría destacar dos cosas. O sea, el PIN parental lo ha sacado el gobierno el viernes en relación a Murcia, proponiendo un recurso que allí se está aplicando. Y efectivamente, yo estoy de acuerdo con el presidente del Partido Popular, y así lo escribo en un artículo, precisamente que estamos ante una cortina de humo. O sea, lo que se ha generado es una cortina de humo con algo muy serio como la educación de nuestros hijos, para tapar cosas muy graves, como es una propuesta más que polémica de una fiscal general del Estado, como es admitir que el presidente de Cataluña sigue siendo presidente a pesar de estar inhabilitado, la apertura de embajadas catalanas. Posturas y hechos muy difíciles de explicar, que son fruto y consecuencia de hipotecas contraídas en el debate de investidura, y que precisamente pues ha introducido esta materia tan seria como la educación de nuestros hijos para tapar y establecer esa cortina de humo. Y yo creo que eso es muy grave.
¿Qué recorrido cree usted que tienen los tribunales este recurso del gobierno ante el gobierno de Murcia? ¿Podemos llegar, este requerimiento se puede llegar a que le quiten la competencia de educación a Murcia?
No, o sea, lo desconozco, no creo. Yo vi las competencias no se pueden quitar, o sea, se pueden regular. No, a mí lo que me llama la atención es el rigor que este gobierno está utilizando con comunidades totalmente leales, con el Estado como Murcia, y la absoluta dejación e irresponsabilidad con gobiernos en otras comunidades que están siendo desleales con España y con una España como es Cataluña, ¿no? Yo creo que estamos ante algo realmente, en fin, que califico de grave e irresponsable.
Uh-huh. Ustedes han ofrecido una negociación al gobierno que pasa por cambiar la elección de los vocales del Poder Judicial, por lo tanto, el Partido Socialista no es partidario de eso, nunca lo ha sido, no va a ser posible renovar el Consejo del Poder Judicial a este paso, ¿no?
Bueno, yo creo que hay que sentarse y hablar de muchas más cosas que eso. Hay que hablar de un modelo de justicia pensando en los ciudadanos y no pensando en urgencias políticas, como ocurre ahora mismo con este gobierno. Yo creo que lo primero que tiene que hacer el presidente del gobierno es llamar al líder de la oposición para hablar, algo que no hizo en el periodo previo a las elecciones, acusándole de bloquear precisamente el que decidió no llamar al presidente de la oposición. Y con esto estamos ante la misma estrategia, ¿no? Para que sus oyentes lo entiendan, hemos estado un año en España paralizados como consecuencia de sendas elecciones generales que han impedido que se haya podido renovar el Consejo General del Poder Judicial y otros órganos constitucionales. Llevamos hoy, lunes, una semana. y en una semana se nos acusa de bloquear cuando no se ha iniciado un mínimo de diálogo. Mal comenzamos. Yo creo que hay que sentarse y hablar, pues, fundamentalmente pensando sobre todo en los ciudadanos, porque la justicia, no nos engañemos, no está para satisfacer hipotecas políticas, sino para solventar conflictos a los ciudadanos.
Pero usted acudirá a la llamada del ministro de Justicia, que por cierto tiene usted una buena relación de profesional hace mucho tiempo con Juan Carlos Campo, o Pablo Casado debe acudir a la llamada de Sánchez, por supuesto, pero usted tiene buena relación con el ministro de Justicia.
Sí, ¿no? Sí, por supuesto, es una relación personal muy fluida desde hace ya muchos años, ambos nos respetamos, somos dos jueces que hemos decidido realizar actividades políticas y tenemos muchas cosas en común.
Dígame, ¿usted qué hubiera votado en el caso de ser miembro del Poder Judicial sobre la idoneidad o no de la señora Delgado para fiscal general del Estado?
Bueno, yo creo que lo tengo muy claro. O sea, yo creo que una persona, y salvo, dejo a salvo su currículum, ese argumento del presidente del gobierno de que es un currículum impecable, lo comparto, como el mío y como de otros muchos juristas en España, ¿no? Lo que ocurre es que alguien que ha sido ministro de Justicia hasta hoy, hace una semana, que ha sido diputado del Partido Socialista, no independiente, porque en las listas no va como independiente, sino como diputado del Partido Socialista, hasta hoy, hace 3-4 días, yo creo que tiene una falta de apariencia de imparcialidad que la inhabilita para poder ejercer este puesto, lo cual no quiere decir que siga siendo un excelente jurista. Sencillamente es que hay cosas que no pueden ser en democracia. Mira, un ministro de Justicia o como cualquier otro ministro, cuando cesa en su actividad, está sometido a 2 años de incompatibilidades, con lo cual no puede estar realizando gestiones en actividades que tengan relación con acuerdos que adoptó como ministro. Y claro, ¿para qué? Para prevenir conflicto de intereses. Hombre, aquí estamos ante una persona que ha sido ministra de Justicia, que propuso al anterior fiscal general del Estado, que ha realizado declaraciones como las que yo estoy haciendo en estos momentos, de hondo calado político. Yo, personalmente, en este momento y una vez que he decidido dar el paso a ejercer actividades políticas, no aceptaría un cargo de esta naturaleza.
¿Cree usted que esto es para empatizar mejor con el independentismo, que es para frenar la acción de la justicia de los jueces, este nombramiento de la fiscal general del Estado, como algunas personas en su partido han dicho?
Yo no voy a hacer juicios de intenciones, porque eso se adelantase en el futuro, pero sí de hechos y declaraciones que se están realizando. El presidente del Gobierno, a mi modo de ver, hizo 2 declaraciones muy serias y muy graves en su debate de investidura. Una es cuando efectivamente dijo que había que desjudicializar el conflicto político de Cataluña. Evidentemente yo solo entiendo algo muy claro, y es generar ámbitos de impunidad. No tiene el conflicto político. Tiene que ser resuelto en el ámbito político, y las consecuencias penales de delitos que han cometido personas al pairo de ese conflicto político han de ser resueltas en los tribunales. Y eso es algo que en un Estado democrático no debería estar ni puesto en duda. Y luego habló de un concepto que es la deriva judicial. Sí. La deriva es un término, en este caso utilizado de forma peyorativa. Deriva así sin rumbo, fijo. Deriva, diga, no, mire, a lo mejor quiso decir derivada, pero eso lo dijo varias veces, con lo cual no creo que sea un error. Ambos declaraciones me ponen en una situación que me hacen desconfiar realmente de cualquier actividad que está realizada en torno al conflicto político, como él lo denomina en Cataluña. Pero es que voy más allá. El presidente Torra está inhabilitado como consecuencia de haber sido condenado.
Sí.
Yo me pregunto si esto le ocurre al presidente de otra comunidad autónoma por una condena, que estuviera inhabilitado al margen de que la sentencia no fuera firme. ¿Qué estaría pasando? ¿De qué estaríamos hablando en estos momentos? ¿De qué estaríamos hablando si es el presidente de una comunidad autónoma que no sea Cataluña?
Ustedes se han personado en esa causa en el Tribunal Supremo, pero el fiscal ya ha dicho que considera que hay que esperar a que el Supremo resuelva el recurso de casación y que, por lo tanto, Torra, que siga en su puesto de diputado y en su puesto de presidente de la Generalitat.
Bueno, en su puesto de diputado no puede seguir, porque ya la Junta Electoral Provincial le ha desprovisto de tal condición y ha emitido las credenciales de su sustituto, con lo cual esto debería estar claro, o sea, pero está claro para cualquier jurista, ¿no? La duda es si, como consecuencia de esta pérdida, la condición de diputado también pierde la condición de presidente, porque el Estatuto de Cataluña, como el de Madrid, establece que el presidente del gobierno ha de ser nombrado de entre uno de sus miembros. Se refiere a la Asamblea en el caso de Madrid o al Parlamento catalán en el caso de Cataluña, ¿no? Y parece, así lo entendemos muchos, en fin, que sabemos un poquito de esta materia, que la pérdida de la condición de diputado debe llevar aparejada o peligris la pérdida de la condición de presidente. Hay dudas por parte de algunos, pero vamos, la fiscalía, si tú tienes esas dudas, ya me empieza también a colocar en esa situación de prevención a la que antes le hacía alusión. Mire, para ser un cargo público en España, en Cataluña, en Madrid, etcétera, sí, es necesario ser español, ¿eh? ¿No se establece en la ley que si se pide la condición de español se pide la condición de cargo público? No, porque se sobreentiende que la pérdida de la nacionalidad lleva aparejada también la pérdida de cargo público. En fin, estamos hablando de triquiñuelas legales que tienen como único fin, pues, es, insisto, pagar acuerdos a unos no conocidos que han aupado a un presidente a la Moncloa.
¿Pero detecta usted que esa posición de la Fiscalía en el Supremo ya es un cambio de tendencia en la Fiscalía respecto a todo lo que se relaciona con el proceso independentista?
No me atrevería a decirlo porque es el primer acto, sí, en el cual la Fiscalía se ha pronunciado. Podría decirse que la Fiscalía está actuando con prudencia, podría decirse, y no al servicio de. Hoy por hoy y en este mismo momento voy a seguir manteniendo mi confianza en la Fiscalía, a pesar de lo que he dicho.
Tiene usted un amplio currículum en la carrera judicial, usted ha sido magistrado de la Audiencia Nacional. Si hay una sentencia del Supremo que condena a Junqueras y los demás por sedición y no por rebelión, y la Fiscalía de la Audiencia mantiene en el juicio la acusación de rebelión para Trapero y el resto de la cúpula de los Mossos, ¿usted cree que hará el tribunal? ¿Hacer caso a la Fiscalía o seguir la doctrina del Supremo?
Bueno, el tribunal hará lo que hacen todos los tribunales, que es tomar en consideración para determinar una condena todo aquello que se ventile en el acto de juicio oral, que es un principio básico, ¿no? Entonces, no entro ni puedo entrar en ese juego también de intenciones. Confío plenamente en un tribunal del que forma parte en su momento también, y que está compuesto por magistrados de una valía intachable.
Pero por su experiencia, quiero decir, si un tribunal superior ha condenado por sedición, no parece que un tribunal inferior se salte eso, ¿no? Están juzgando a los subordinados de los condenados por sedición, ¿no? El sentido común, sí, dice que, y por eso le pregunto por su experiencia, ¿no? Que sí, la Fiscalía, okay, a lo mejor ahí cambia. Si la Fiscalía cambia de posición, ¿ustedes qué pensarán?
No, yo en este ámbito la Fiscalía actúe como actúe, yo creo que está actuando con corrección. Estoy convencido que está actuando bajo un estricto principio, sí, básico de legalidad y de neutralidad y de objetividad, ¿no? Y de imparcialidad, como yo creo que la del Supremo. En fin, yo para mí lo grave no está ahí, sinceramente, lo grave está en el ámbito político que está intentando trasladar sus fines políticos a estas instituciones, y que espero que las instituciones resistan, como han resistido en otras ocasiones, a ataques similares.
Juan Malamed, si me permite, el consejero López, una cuestión de uno de los aquí presentes en la tertulia esta mañana.
Sí, muy buenos días, señor López. Yo le quería repreguntar por la renovación de la cúpula del Consejo General del Poder Judicial, porque ayer publicamos en El Mundo que el Partido Popular lo que ofrece es un pacto de Estado global, y cuando dice global significa que todo son exigencias y no se pueden negociar una diferenciada de la otra, ¿no? Como sería el caso del Poder Judicial. Pero claro, los vocales del Poder Judicial confían, piden, casi exigen ser renovados por lo menos antes de verano, como publicamos hoy, ¿no? Y ahí ocurre que Vox ha dicho que se presta a renovar el Poder Judicial con el modelo actual si luego puede reformarlo para que sean los jueces los que se elijan a sí mismos. De esta manera, el PP pierde la capacidad de veto, la minoría de bloqueo, y yo le pregunto, si PSOE, Podemos, Vox y PNV, que tendrían mayoría cualificada, pactan una renovación del CGPJ, ¿el PP qué va a hacer?
Bueno, vamos a ver, me está preguntando por una hipótesis que todavía no se ha producido. Entonces, permítame que vuelva a mi casilla de salida. El Partido Popular es un partido constitucionalista, constitucional, que a veces no es lo mismo, dispuesto a cumplir con la ley y a cumplir con sus obligaciones. Lo único que estamos solicitando es sentarnos y hablar. En fin, ustedes publican y muy bien una serie de noticias, pero como puede comprender, en 5 líneas no se puede resumir, ni mucho menos la posición de un partido en un tema tan, tan importante. Nosotros estamos abiertos al diálogo y eso es lo que va a marcar esta oposición, oposición firme en convicciones y abierta al diálogo, no cabe duda.
Me queda una, Javier Fernández Arribas, que me ha quedado pendiente de preguntar al principio de la conversación sobre el asunto del juego.
Sí, tengo una duda, señor López.
Sí.
¿Es usted partidario o no de que las casas de juego abran antes de las 10 de la noche o no? ¿Tienen que abrir a partir de las 10 de la noche?
Bueno, el que tiene que abrir a partir de la noche lo dice el ministro, lo ha propuesto. A su vez también ha propuesto una conferencia sectorial en la cual me imagino que nos convocará a todas las comunidades autónomas y discutiremos sobre eso y sobre otras muchas cosas. Esto es una competencia autonómica. Yo no, lo de las 10 de la noche, pues 8 de la tarde, ¿y por qué no a las 2 de la madrugada? ¿Y por qué no las cerramos definitivamente? ¿Y por qué no las abrimos a otra hora? Vamos a discutir sobre eso y vamos a tomar decisiones que ponderen lo que yo dije antes, principio básico de respeto a una actividad económica y, a su vez, restricciones que garanticen que la salud pública esté lo menos en riesgo puesta, ¿no?
Por creo concretar, que ¿usted a qué hora la pondría?
No, yo ahora mismo no me atrevo a decirle una hora ni otra. Estamos precisamente regulando en este momento. Mira, es un tema tan serio, sí, y que afecta a tantos derechos, a tantos principios, a tantas actividades, que discutir ahora una hora u otra me parece de una extrema frivolidad. Uh-huh. No, sinceramente. Creo que no es que quiera rehuir, ni mucho menos la pregunta. Es que, sinceramente, creo que estamos ante algo muy serio que hay que hablar, discutir, y como dice el propio ministro, hablando con todos y con el sector y con asociaciones, etcétera. Es lo que yo creo que tiene que poner a hacerse, que espero que haga, y tendrá la plena colaboración, cooperación institucional y leal de la Comunidad Autónoma de Madrid, que ya está regulando esta materia.
Enrique López, consejero de Justicia Interior y víctima de terrorismo de la Comunidad de Madrid y secretario de Justicia Interior del Partido Popular. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Le agradezco su tiempo, Enrique.
Muchas gracias. Muy buenos días.
Que tenga buen día.
Igualmente.
Señalabas a Juan Malamed cuando decía, Victoria, que puede haber un acuerdo del PSOE, de Podemos, de Vox y el PNV para renovar el Poder Judicial que deje fuera al Partido Popular. ¿Crees que Vox, que no cree en este sistema, haga eso para seguir ocupando el espacio del Partido Popular?
Vamos a ver, numéricamente lo que dice Juanma es cierto. O sea, puede producirse un pacto de renovación, pero políticamente sería impresentable. Es lo mismo que aprobar, como pasó, el Estatuto Nuevo de Cataluña en el 2005 sin el Partido Popular. Eso es una cosa que políticamente no tiene base ninguno. Y por lo tanto, eso que efectivamente es cierto, que se podría producir una renovación del Consejo General del Poder Judicial contando con la participación de estos partidos, no tendría pase político si no cuenta con el Partido Popular. Por lo tanto, yo espero que el presidente Sánchez, que se salta con mucha agilidad y alegría todas las normas y todos los principios, no acabe haciendo eso. Yo espero que no, porque no tendría pase político, ¿eh?
Yo quería contaros una escena que vivimos la semana pasada en el Congreso de los Diputados sobre esto. Estaba también Juanma ese día en el Congreso, y que sucedió con respecto a la situación que tú apuntas, Juan Pablo. Yo creo que bien apuntada de por qué está pasando esto y cuál fue la posición de Vox, que sorprendió de manera espectacular al Partido Popular. Estábamos haciendo un corrillo con los dirigentes de Vox cuando los dirigentes de Vox nos explicaron que, aunque no les gustaba el sistema de elección de los jueces actual y estaban más o menos favorables a cambiarlo en línea con el Partido Popular, ellos, sin embargo, iban a dar incluso pasos adelante, les llamara el PSOE o no, para entrar a negociar en contra de lo que estaba proponiendo el Partido Popular, entrar a negociar porque tenían candidatos para negociar, tanto para, no solo para el Consejo General del Poder Judicial, sino incluso los cuatro miembros del Tribunal Constitucional que renovar, y además se abrían también a negociar y empezar desde cero el tema del concurso con los expertos para Televisión Española. Bueno, cuando nos estaban contando todo eso en un corrillo los máximos dirigentes de Vox en el Congreso, yo aproveché que estaba Cayetana Álvarez de Toledo para ir a contarle lo que acababa de pasar. Y ella, bueno, pues insistió en su posición de que de ninguna manera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál fue mi sorpresa cuando luego me enteré de que llamaron inmediatamente desde el Partido Popular a los miembros, a las dirigentes de Vox en el Congreso Popular, en el Congreso de los Diputados, para preguntarles si de verdad tenían esa posición, porque no se la acababan de creer? Estaban tan sorprendidos que cuando nosotros lo contamos dijeron, no, esto no puede ser verdad, y les llamaron para decir, oye, ¿de verdad le habéis contado a los periodistas que estáis abiertos a negociar con el PSOE? Bueno, eso forma parte de esa estrategia que yo creo que en este punto es inteligente de Vox, en la que está poniendo al Partido Popular en serios aprietos. Porque, claro, a ver cómo explica el Partido Popular, aunque yo he visto aquí en Enrique López un ángulo distinto al de Pablo Casado y otros dirigentes del PP, ¿eh? Pero a ver cómo explica el Partido Popular, que es un partido constitucional de Estado, que pretende hacer una oposición seria y a favor de los órganos constitucionales, imagino, que se pongan a negociar todos los partidos. Yo entiendo, Victoria, como tú dices, que políticamente sería muy difícil de explicar, pero si eso sucede, si al final el Vox acaba entrando en esa negociación, a ver cómo explica el Partido Popular que no. Imagínate la situación en la que Vox proponga una serie de candidatos para el Consejo General del Poder Judicial y llegue el Partido Popular y dice: no, nosotros ni nos sentamos con este gobierno.
De hecho, al PSOE le llama el de Vox.
Te está llamando Casado.
Está llamando Casado ahora mismo.
De hecho,
que no le gusta lo que acabo de decir.
De hecho, al PSOE le daría la oportunidad, le brindaría la oportunidad pintiparada para decir: los vocales de Vox, bueno, pues más o menos lo mismo que del PP, y volver a equipararlos, y no pasaría nada, porque al PSOE no le perjudicaría en nada.
Vox es un regalo para el PSOE.
Lo único, claro, es que le daría entrada en los órganos constitucionales y, por tanto, lo estaría legitimando. Ya no podría decir esto del cordón sanitario, ¿no?
Pero Juanma, estoy con la dictadura progre.
Pero, Juanma, ¿tú no has notado en Enrique López no está en la misma posición?
Es que Enrique López,
que sabe de lo que habla,
semana, al que ha puesto ahí Casado, por
hasta
cierto.
Hasta hace una semana... ¿Sí? Hasta hace una semana no era secretario de Justicia del PP.
Claro.
Es tan nuevo que ha hablado de un hombre secretario de Educación cuando es una mujer, ¿no?, en el Partido Popular, porque él todavía no conoce bien a los cargos, ¿no? Es Sandra Moneo, la secretaria de Educación. Bueno, es tan nuevo,
sabe mucho de
educación. Es tan nuevo que todavía no ha cogido esa dinámica. Pero Enrique López me consta que quería negociar la renovación.
A mí también
me consta. Y aquí ha dicho, que me lo he apuntado, tenemos que sentarnos a hablar. Dialogar. Estamos abiertos al diálogo. Esto no lo dice Pablo Casado. Y esto no dice Teodoro García Egea.
La explicación es sencillísima. Yo creo que el Partido Popular no le queda más remedio que sentarse a negociar la renovación del Consejo y aquí está la clave del Tribunal Constitucional.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Partido Popular le ve las intenciones a Pedro Sánchez en el sentido de configurar un Tribunal Constitucional que sea más favorable a sus cesiones al independentismo. O sea, todo lo que...
Que no tumbe el próximo Estatuto de
todo
Cataluña,
lo que
vamos,
cuelga,
a resumir.
Todo lo que cuelga de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional es el miedo a las condiciones exigidas e impuestas por Esquerra Republicana de Cataluña. Cosa que se ha confirmado leyendo la entrevista de esta semana
en el país con Junqueras,
al señor Junqueras,
que era tremenda.
Estremecedora.
Tremenda.
Y como
escucha, sobre todo con alguien que lleva ya casi 2 años y medio en la cárcel.
Bueno,
que dices, habrá un leve matiz, una leve corrección.
Ni un paso atrás.
Ni un paso atrás, efectivamente.
Pero hombre,
brutal.
¿Cómo va a ser ni un paso atrás? ¿Cómo no va a ser,
Victoria,
ni un paso atrás?
Por meras razones humanas.
Pues
con
no.
Con 2 hijos en tu casa.
Porque políticamente. Le han abierto un terreno y una cancha que no tenía. Después de la sentencia del Tribunal Supremo en octubre, estos señores estaban muertos políticamente. Pero Pedro Sánchez los necesita para ser investido y para aprobar los presupuestos, que esta es la clave de la cuestión, y naturalmente les ha dado todo tipo de facilidades. Y, por supuesto, ellos se han crecido y van a lo que siempre han ido. Porque estos señores son independentistas desde hace más de un siglo.
Pero
por
Victoria,
lo tanto, perdón, pero... lo que digo, es esto, el miedo a que se produzca esta deriva y estas concesiones, los que empujan a Pablo Casado a decir que no puede negociar. Pero no le va a quedar más remedio que sentarse a negociar. Esto es así.
Sobre todo porque ahora tiene que cuidar también la retaguardia. Puede vigilar a Sánchez, pero tiene que mirar para...
Apostillar a lo de Junqueras. Hombre, la entrevista tenía también un contenido claramente particular, porque está pensando en elecciones en Cataluña dentro de poco tiempo. Y la entrevista tenía también un objetivo electoral,
sí.
Porque Esquerra lo que acaricia es gobernar en Cataluña, aunque sea la autonomía, aunque ellos quieran la independencia, pero si tienen la opción, como ya hicieron en el tripartito con PSOE e Iniciativa per Cataluña.
Y quieren
hace
volver
años,
a repetir eso sí.
Quieren volver
pero
a
eso tiene un precio para España que es impagable.
Claro.
O sea, no, en mi opinión. Imposible de pagar, y vamos, y no deseable en absoluto. Y por lo tanto, ese es el miedo que tiene a Pablo Casado atrincherado, claro, porque no quiere negociar, pero no le queda más remedio que negociar. Otra cosa es que negocie otras cosas.
Sí, pero es que
entonces, se acaba de nombrar un secretario de Justicia del Interior que dice que hay que negociar, será porque tiene ese mandato.
Porque va a tener que negociar.
Claro.
Pero antes de decir eso, vamos a decir otra cosa.
No
a ver, es que estaba apuntando Victoria. sospechas sobre por qué puede querer Pedro Sánchez, y sospechas que a lo mejor son fundadas o no, de por qué quiere Pedro Sánchez lo de la renovación del Tribunal Constitucional. Pero espera, Victoria, a ver, es que a lo mejor tiene que ver también con la nueva mayoría parlamentaria que hay en el Congreso, que no es la mayoría que está reflejada ahora en los órganos constitucionales, porque ahora mismo hay una mayoría absoluta conservadora en el Consejo General del Poder Judicial, cuando no la hay en la representación legítima del pueblo español en el Congreso de los Diputados. O sea, que quiero decir con esto, tiene que haber una renovación de los órganos constitucionales y tendrá que haber una renovación que refleje de alguna manera la nueva realidad política del país. ¿O
claro,
qué?
Claro, sin duda.
Y a lo mejor al Partido Popular no le gusta este cambio porque sabe que cualquier negociación que establezca ahora, tanto para el Tribunal Constitucional tan relevante como para el Consejo, va a salir perdiendo sobre la situación actual.
Claro, claro. Es
que
el problema,
fíjate, perdona Victoria, en los términos en los que estamos hablando, que yo sé lo que quieres decir porque es la
sí, pero es la realidad.
Ley vigente.
Yo sé lo que vas a decir tú, pero es la realidad.
Decir
no nos engañemos.
Que la renovación del Poder Judicial tiene que referirse a la nueva realidad política del Congreso da buena cuenta de la politización en la que vive el Poder Judicial. Y esto es lo que hay que acabar con ello.
Claro.
Sean elegidos por el Congreso o sean elegidos entre ellos, que también politizan, hay que acabar con esa politización.
Pero
el problema, perdona, para Pablo Casado es cómo sale de su posición actual, porque se ha tendido una trampa a sí mismo en la que va a acabar ahogado. No puede hoy por hoy desdecirse tan gravemente como para negociar
sí
la renovación.
Puede, porque
del
él le ha dicho ya que está dispuesto a negociar una reforma global de la
sobre
del,
el sistema
del,
de elección
del órgano de gobierno
sí,
de los jueces.
En la que se incluye una reforma sí o sí del modo de elección de los
sí,
vocales
eso
del Poder
es,
Judicial.
Sí. Esa es una negociación que es la más eterna y que se ha planteado. Pero yo lo que digo, Javier, es que la urgencia, la insistencia verdaderamente machacona del gobierno socialista en el asunto de la renovación del Consejo General del Poder Judicial tiene que ver con otra cosa. No es un asunto que está pendiente y que se aborda dentro de dos meses, dentro de tres meses. Tiene que ver con que el presidente del gobierno necesita que Esquerra Republicana le apruebe los presupuestos y, por lo tanto, necesita abrir una vía de cesiones a Esquerra Republicana a tenor de lo que ha dicho Junqueras, ya sabemos a qué tipo de cesiones nos estamos refiriendo, para que los presupuestos se aprueben. Y esa es la razón por la cual desde el minuto uno el gobierno ha estado insistiendo y presionando y montando un pollo para la renovación.
Victoria,
que tiene razón
sí,
en el sentido de lo que dice Javier, pero lo que explica la rapidez, la urgencia, la insistencia, la presión enorme inmediata, es esto
vale,
otro que
de,
digo.
De ninguna manera, Victoria, seamos sinceros, no vamos a contar cosas que no son. Los presupuestos se van a tramitar en breve, se van a tramitar, se van a llevar y se van a negociar en breve. Y de ninguna manera eso se va, la renovación del Consejo General ni del Tribunal Constitucional se va a resolver antes. Luego correlación de necesitamos arreglar esto porque hay que aprobar los presupuestos no se va a producir en el calendario.
No.
Los presupuestos se tienen que negociar mucho antes. Por cierto,
pero
Esquerra
es que
Republicana
no es
va a negociar esos presupuestos y los va a aprobar. Vamos, no tengan la menor duda de todo ello. Estos primeros presupuestos...
Es que esos son 4 años de legislatura.
Los va a aprobar. Y la renovación no va a arreglarse ni mucho menos. No hay nadie, por mucha urgencia que se quiera planear ahora, no se va a renovar en los próximos ni 3, ni 4, ni 5,
pero
6 meses.
Pero la cosa es que no es lo mismo. Es decir, es que ya sé que no se va a producir.
No se va a producir.
Pero se va a abrir la negociación se va a abrir la negociación. Esta es la clave.
Si, estamos en una
si se abre la negociación, estamos en otra dimensión, en otra pantalla, como dicen ahora. Estamos en otra pantalla
del relato.
Espera, que está en la...
Del relato con líneas rojas.
En la pantalla de Antena 3 Televisión, en Espejo Público, están entrevistando a Pablo Casado, presidente del Partido Popular, está entrevistando a Susana Griso, y escuchamos un par de fragmentos al hilo de alguna de las cuestiones que hemos abordado esta mañana. El asunto de lo que llaman el PIN parental, el veto parental, bueno, la autorización de los padres para las actividades complementarias en los colegios, que ha aprobado el PP con Ciudadanos y Vox en Murcia y que el gobierno anuncia un recurso. Escuchamos a Casado.
Carlos Sastre, terrorista de Terrayure, famoso, lo lamento, tengo que decir, por poner una bomba a un señor en su casa y despedazarlo delante de su mujer. Carlos Sastre ha estado impartiendo cursos a los niños catalanes. Entonces yo como padre, si viviera en Barcelona y a mí me dice el colegio que Carlos Sastre, fundador de un grupo terrorista, que ya cumplió su condena, me parece muy bien, pero que sigue una persona absolutamente no recomendable para dar educación a mis hijos, va a dar un taller en el instituto de mi hijo y yo diré, no quiero que mi hijo vaya. ¿Por qué el gobierno se preocupa tanto de esta medida de libertad de elección de la educación de los padres que plantea el Partido Popular y no se preocupa por lo que está pasando en Cataluña, donde haya adoctrinamiento, donde a los niños pequeños les hacen manualidades contra España o donde incluso a los niños de la Guardia Civil en el recreo les ridiculizan por hablar en español?
Bueno, pues es lo que de momento ha dicho Casado al respecto de esta cuestión, Juanma.
En esto último que ha dicho sobre el adoctrinamiento de Cataluña no puede tener más razón y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no?
Totalmente.
Porque requerir antes a Murcia, yo no entro en si hay que requerir o no a Murcia por el PIN parental, yo estoy en contra del PIN parental, no sé si hay que llegar tan lejos, pero no hacerlo con Cataluña ante el flagrante adoctrinamiento que se está dando en algunos casos en escuelas públicas, yo creo que dice mucho de un doble rasero del PSOE, utilitarista sin ninguna duda, utilitarista porque necesita esos votos de los independentistas. Y luego una cosa que quiero añadir es que Casado también ha hablado del CGPJ y ha hecho...
Del Consejo General del Poder Judicial, sí.
Del Consejo General del Poder Judicial y ha hecho cierto matiz a lo que decía Enrique López, porque ha asegurado, tenderemos la mano al PSOE si quiere despolitizar tanto la Fiscalía General del Estado como el CGPJ, o sea, el Poder Judicial. Le pone esas dos condiciones y sospecho que aceptando... Que con una de las dos se daría por satisfecho.
Claro.
Pero el gobierno cesar ahora a Dolores Delgado no, creo que no lo
no,
va a hacer.
No, va a estar de fiscal general del Estado mientras Pedro Sánchez sea presidente del gobierno.
Pero
es una condición que pone Pablo Casado que es absurda porque sabe que no va a producirse y se la está poniendo, tú decías antes, se está poniendo trampas a sí mismo. Sí. Porque en algún momento se van a tener que sentar a negociar esto.
Se van a eso sentar es. Seguro a negociar, pero sí. Yo creo que van a tardar sí. Bastantito para impedir dejar que los presupuestos corran. A ver qué hace Esquerra Republicana sin esta negociación.
Un apunte para complementar. ¿Pensáis que el caso Villarejo puede tener algún tipo de influencia en alguna grabación que aparezca de repente o que le pase al señor Villarejo?
Pues mira, Villarejo es insondable. O sea, ¿cómo? Los destinos, los es decir,
las grabaciones de Villarejo están en las cloacas que decía antes Pablo Iglesias.
O sea, que no sabemos. O sea, son miles y miles.
Es verdad que entre la policía y los fiscales están advirtiendo de que el vínculo de Delgado con Garzón, que es el que defiende a los imputados en el caso Tándem, puede hacer frenar en parte el caso Villarejo, que por cierto tiene ya 13 o 14
muchísimas
piezas separadas, ¿no?
Y las
pero algunas de ellas pueden correr peligro. A mí no me cabe ninguna duda de que Delgado se tiene que inhibir en esos casos.
Se tiene que inhibir siempre. En esos casos y en muchos otros. Porque ha sido ministra de Justicia en pleno proceso independentista.
Mientras que no haya más almuerzos y más grabaciones.
No, se sabe.
Habría salido adelante. No sabemos lo que puede haber ahí.
Depende de lo que le pasa a Villarejo.
No sabemos lo que, pero sí sabemos que hubo un momento que lo pasó realmente delicado y que estaba en la cuerda floja la entonces ministra de Justicia. Y yo supongo, viendo cómo funcionan las cloacas del Estado y de Villarejo, que si él tuviera más munición en ese sentido lo habría sacado en aquel momento porque realmente estuvo entre la espada y la pared, ¿no? Pero bueno, no sabemos lo que puede haber ahí. La verdad que no lo puedo avanzar.
No se sabe, ¿no?
En cualquier caso, el nombramiento de
Dolores Delgado
a mí me parece un escándalo, ¿eh? Me parece impresentable de todos los puntos de vista y me parece que es un síntoma de hacia dónde quiere llevar Pedro Sánchez las negociaciones con el independentismo catalán, porque esto tiene relación directa, en mi opinión, con las cesiones que tiene que inexorablemente hacer con el independentismo catalán si quiere aprobar los presupuestos y continuar la legislatura.
Tiene que empatizar con Junqueras, que sé que a la vista de lo que decía
el
país.
Con el Junqueras de la entrevista del país,
no estaba por la labor de empatizar, ¿eh?
Absoluto.
No estaba en absoluto.
Vamos, yo nunca había oído a Junqueras decir las barbaridades que ha dicho y en el tono en el que lo dijo.
Sí, irreproducible, desde luego, en la radio, las respuestas que dio en esa interesante entrevista en El País. Yo coincido, ¿cómo no voy a coincidir, Victoria, contigo con lo que has dicho de la Fiscalía General? Es que es una cosa impúdica nombrar a la ministra
es brutal,
y diputada
brutal.
Que hacía mítines, aparte tres veces reprobada por la Cámara.
Llamando fascistas.
Que yo no sé qué legitimidad se le da a la Cámara.
Pero es que la Fiscal General no puede hacer eso.
Bueno, es que ya no lo va a decir, ya lo ha dicho
antes. Y se desprestigia...
Otra vida, que diría Carmen Calvo.
Se desprestigia a la Fiscalía en un momento en el que el partido del gobierno, el partido mayoritario del gobierno, habla de que existe una deriva judicial. Por cierto, también dice que existe un frente conservador en contra del gobierno cuando el Poder Judicial el otro día no hubo una mayoría conservadora en contra de Dolores Delgado, ¿eh? Recordemos que hay 11 vocales del supuesto ala conservador, y de ellos 7 votaron en contra, 2 hicieron votos concurrentes y 2 faltaron. Sí. No hubo mayoría.
No. Es curioso en este caso, fijaos, se puede extender a otras áreas del gobierno, desde luego a las económicas, ¿no? Pero también en la judicial. Por un lado, prácticamente al mismo tiempo, y fue con muy pocas horas de diferencia, que conocimos el último nombramiento del Consejo de Ministros, fue el ministro de Justicia, que es una persona que, lo ha dicho Enrique López aquí en la radio, pero lo sabemos todos.
El magistrado como Enrique López.
Tiene una magnífica relación con Enrique López, pero no solo con Enrique López, sino con muchísimos miembros conservadores de la justicia. Es una persona bastante moderada, conocedor de su sector, digamos que pacificador en algunos sentidos, y sin embargo al día siguiente, con muy pocas horas, nombró a la fiscal general del Estado, que podríamos decir, y en este caso yo creo que no me equivoco, que es el perfil justamente contrario. De hecho, ellos no tienen una buena relación, el ministro de Justicia y la fiscal general, no la tenían en el pasado. Son dos maneras de ver la aproximación a la justicia totalmente diferentes. Y digo que esto que sucede en el tema, en el ámbito de la justicia, sucede también en el gabinete, en el área de la economía, por ejemplo, en el área de trabajo. O sea, al mismo tiempo que en algunos aspectos nombra a personas más o menos radicales o muy, digamos, contundentes en su manera de ver el área, al mismo tiempo nombra a otro ministro para equilibrar eso o para poder vender que equilibra eso.
Pero en economía hay unos mecanismos que no hay en la fiscalía. Se llama la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que se reúne un día antes del Consejo de Ministros, ahora va a ser los lunes, que preside Nadia Calviño.
Que y tiene allí, el PIN parental.
Y ahí se hace lo que diga Nadia Calviño.
Naturalmente.
Exactamente. Tiene el PIN ministerial.
Pero exacto. Es
que, vamos a ver.
Presupuestario.
Hace PIN y ya está.
Garzón, que quería más dinero, PIN.
No, PIN.
Vamos a ver.
Yo lo que avanzo ya aquí es que en algún momento vamos a ver posiciones diferentes entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de Estado, muy diferentes. Incluso a la hora de negociar.
Le van a gustar más al PP las posiciones del Ministerio de Justicia que de la Fiscalía.
Totalmente.
Pero es que la Fiscalía, el propósito del nombramiento de Dolores Delgado al Fiscalía General del Estado tiene que ver con las cesiones al independentismo catalán, y el Ministerio de Justicia no.
Que vamos a ir recogiendo la tertulia. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás...
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? La ministra Cela, que a primera vista tiene todos los rasgos de señorona de Neguri, a punto de entrar en una cafetería de postín del centro de Bilbao para compartir un té con pastas con unas amigas, resulta que en realidad, a pesar de los modelitos y los abundantes afeites, está mucho más cerca de su paisana Dolores Ibarruri que lo que podría pensarse por su estilismo y su nunca desmentido abultado patrimonio. Como portavoz, nos dio no pocas tardes de gloria en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros, y como titular de Educación me parece que no nos va a defraudar. A cuenta de esa bobada del PIN parental inventado por Vox, Cela y el gobierno en tromba han encontrado una nueva excusa para seguir con la matraca de la extrema derecha e incluso el fascismo en una de las muchas salidas de tono del ministro Ábalos. El llamado PIN parental es una expresión absolutamente desafortunada con la que se ha querido expresar una idea de puro sentido común. Los hijos, señora Cela, señor Ábalos, claro que son de alguien, son de sus padres. ¿O acaso es usted, señora Cela, una auspiciana disfrazada? Su ejemplo del yihadismo tiene una respuesta muy fácil. ¿Usted y su gobierno defienden la enseñanza o el adoctrinamiento? Y digo enseñanza porque, al menos de momento, la educación, en su sentido más noble y profundo, se mama en casa.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche en El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 20 al 26 de enero puedes ganar uno de los 20 cheques regalo de 100 euros para que te des un capricho en rebajas. Además de miles de premios inmediatos por participar, y del 28 de enero al 2 de febrero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Las rebajas de Arturo Soria Plaza. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A partir de las 10 va a continuar Buenos Días Madrid con Eli del Valle y después el partido de la 1, Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
¿Cómo comienza la semana?
Pues comienza con la resaca liguera del fin de semana y la previa de una nueva jornada de Copa, los 16avos de final que van a arrancar mañana para los nuestros el miércoles, el Real Madrid ante el Unionistas a las 10 de la mañana. En 10 minutos se ponen a la venta todas las localidades en ese estadio de las pistas. De,
o sea, al jugar juegan en las pistas y no en el Mántico que está a 50 metros.
No quieren jugar en el Mántico, una cuestión,
este
de,
no tiene arreglo,
una cuestión de principios.
Pero si tiene un estadio de 12.000 a 50 metros, pues no.
Y una oportunidad única para ingresar un dinerito,
pues no,
importante.
4.000 y al aire.
Y con todos los respetos, a mí lo que más me preocupa es el estado del césped, que espero que esté bien.
Bueno, esperemos que esté bien. Bueno, como decimos, a las 10 de la mañana esa previa ya, o se ponen a la venta esas entradas. Previa de jornada de Copa esta semana. Recordamos que el Atleti va a viajar a León el jueves para medirse a la Cultural y que el Leganés va a jugar ante el Club Deportivo Ebre. También el Rayo Vallecano recibe el jueves al Betis. Y decimos resaca de la jornada liguera, que nos deja a dos en solitario prácticamente, el Madrid y el Barcelona, empatados a 43 puntos. Han pegado un buen mordisco esta jornada a la Liga porque ninguno de sus perseguidores ha conseguido la victoria.
Juan Malamed, ¿fuiste a ver al Sevilla o no? ¿O lo viste
no
de lejos?
No pude porque tuve que trabajar, desgraciadamente.
Te lo hubiera contado yo.
Pero el robo me dolió igual en la tele que si hubiera estado en el estadio.
Vamos, dieron patadas hasta en el carnet de identidad.
¿Pero los bloqueos se permiten en el área o no se permiten en el área?
Pues si alguno no sabe de lo que estamos hablando, le anularon un gol al Sevilla. Le anularon un gol al Sevilla.
Porque uno se para y le pega un viaje.
Perfectamente anulado.
Ha militado dentro del área.
Y el gol del Sevilla, que se lo lleva con la mano desde el suelo.
Ya estamos.
Y le anulan el primer gol al Sevilla. Entonces
yo bajo con Monchi a sacar al equipo de allí. Sí. Anulan el segundo.
Desde la neutralidad os digo que Juanma tiene razón.
Muy bien. Cajero, ahí te veo. Ahí te veo, Cajero.
Me ha dicho mi marido que tú pues, tienes que estar muy triste hoy.
¿Por qué?
No sé, por algo del Atlético.
Ah, no me acuerdo. No. ¿Qué ha pasado?
Eso se ha borrado rápidamente.
¿Qué ha pasado ahí?
Yo no lo sé.
Yo qué sé. Palmo el Atleti en Eibar, pero bien palmado.
Batacazo importante, sí, 2-0 ante el Eibar. Buah. Parece que se desfondó un poquito en la final de la Supercopa. El Atlético de Madrid no le dio para más.
El primer tiempo estaban todavía volviendo.
Contra el Eibar. Bueno, pero el Atlético de Madrid tiene buenas noticias, ¿eh?
A saber.
Ayer Diego Costa reapareció ya sobre el césped.
Bueno.
Ya está ahí en el tramo final. El hispano-brasileño llamando a la puerta, ¿eh? Y dijo ayer Leonardo, el director deportivo del PSG,
atención,
que efectivamente hay una oferta del Atlético de Madrid por Cavani, que efectivamente Cavani se quiere marchar,
que venga,
pero que 10 millones es ridículo lo que está ofreciendo el Atlético de Madrid por el jugador. Que dicen que es poco. Bueno, el PSG la verdad es que también se le ha ido un poco la cabeza porque está pidiendo 30 millones de euros por un jugador que ya tiene una edad y que además va a terminar contrato en junio. Así que si quiere sacar algo, lo tiene que sacar ahora. Y en ese ten con ten están, también dijo Tuchel, el técnico del Paris Saint-Germain ayer, que sabe que Cavani quiere marcharse y que no sabe si le podrán retener en este mercado.
Tiene que venir con urgencia.
Así que, bueno, buenas noticias.
Pero vamos.
Para el Atlético de Madrid, a pesar de esa derrota ante el Eibar. Y como decíamos, pues una liga de dos, el Madrid y el Barça. El Barça que terminó cerrando la jornada ayer con una victoria 1-0 pírrica ante el Granada.
¿Notaste diferencia entre Setién y Valverde, Caqueiro? Tú que eres fino observador.
La vida no miramos el resultadismo como otros equipos. Nosotros miramos la filosofía de juego. Y ahí estaba. Sí. Esa filosofía
de viste algo nuevo, sí, viste sí, algo
sí,
nuevo.
Pases, sí, sentí algo.
Muchos pases.
Sentí algo.
Mucho tiquitaca.
Muchos pases, muchos pases.
80% de posesión.
Sí, señor.
81% en algún
momento.
Y 7
canteranos terminaron sobre
ahí, ahí, eso
yo,
es lo que
yo recuerdo apuntar. Un partido con más de 1000 pases que también acabó 0-0. O sea, habría acabado 0-0 el de ayer si no fuera por la expulsión, que fue el de España-Rusia en el Mundial, ¿os acordáis?
Sí, sí,
el
sí,
estilo
sí.
Sin chicha.
Sí, 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 exacto. Pues nada, ahí está Setién.
Jugar al fútbol o al balonmano.
Pero está Messi ahí.
Es que está Messi, sí, está Messi. Más que está Messi.
Eso
está
sin
Messi.
Duda.
A balonmano jugamos hoy también, por
sí,
cierto.
Sí, sí, contra Bielorrusia a las 6:15 y un puntito vale para estar en las semifinales donde estamos defendiendo el europeo de balonmano. Y que se está disputando en Austria esta segunda fase. Y decíamos que es que ha sido una jornada redonda porque es que no han ganado ninguno de los que han venido después, además del Sevilla y el Atlético de Madrid. Batacazo del Valencia ante el Mallorca, que sale del descenso. Mallorca 4, Valencia 1. Batacazo de la Real 3-0 ante el Betis. Y batacazo del Villarreal, que ganó o perdió en casa 1-2 ante el Español. Ojo al Español de Abelardo, que está resucitando. Y bueno, pues sigue siendo colista, pero ya ha empatado a puntos con el Leganés. También empató el Athletic en casa ante el Celta de Vigo. Así que ha sido una jornada muy propicia tanto para Madrid como para Barcelona. Y no tanto para todos los perseguidores. Así que entre la resaca copera y la previa de la Copa, ahí estará hoy el partido de la una, a partir de la 1:03 en Onda Madrid.
Pues escuchamos, que tengas un buen día en Onda Madrid, querida Laura Cabrera, que te vaya
igualmente
bien.
Igualmente para todos vosotros.
Victoria Prego, te deseo un buen día.
Igualmente,
una estupenda
buenos
jornada
días.
Y no creas eso de que este es el día más triste del año, esas cosas que
dices. Que no, hombre, que no, que no, barbaridad.
Estupendo. Hemos tenido aquí una energía esta mañana que no, que estamos muy alegres, ¿verdad que sí, Javier Casqueiro?
Hombre, por Dios, estamos muy alegres y vamos a por el día.
Que vaya bien el día y la semana, Javier. Lo mismo te digo, Juan Malamed.
Igualmente.
Cuídate mucho. Javier Fernández Arribas, hasta la próxima.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda ya.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Nieves Herrero es cercanía.
¿Cómo estás, Nieves? Has escrito un libro nuevo. Sí, qué bien escribes, hija mía.
Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela. Yo,
difícil va a ser.
Nieves Herrero es actualidad.
Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
Nieves Herrero es Madrid.
Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesores en activo.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de que den las 10 el tiempo, Telemadrid, que se entere Madrid, Elena Miñambres, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Tienes tiempo, cuenta, porque hoy hay que contar unas cuantas cosas y advertir a los oyentes del día que tenemos por delante.
Bueno, hoy tenemos un día inestable. Venimos anunciando que Gloria, esa borrasca que tenemos en el Mediterráneo, nos iba a dejar un tiempo bastante complicado, especialmente en el Mediterráneo, es donde están viviendo lo peor, con fuertes inundaciones, con un temporal de olas, de viento. Bueno, por allí la verdad que es por donde encontramos el tiempo más adverso. Aquí en la Comunidad de Madrid todo aquello se traduce en rachas de viento intensas. De momento en puntos de la sierra tenemos aviso amarillo y también en el área metropolitana aviso amarillo por viento. Las rachas de viento pueden llegar a alcanzar los 80 kilómetros por hora en Madrid capital, pero los 90 en las zonas más elevadas de la Comunidad de Madrid. Solo tenemos aviso por viento y el día va a estar muy inestable, y si llega precipitación, la cota de nieve está baja, se nos va a colocar entre los 700-800 metros. Entonces, si llega precipitación y la temperatura acompaña, se podría convertir en nieve en esas localidades que se encuentren.
Porque en la sierra ya ha nevado un poquito, ¿eh?
La sierra ha tenido su ración de nieve y la va a seguir teniendo, ¿eh? Durante los próximos días va a seguir nevando, porque la cota, como decimos, pues va a estar baja durante los próximos días, así que en la sierra seguiremos viendo ese manto blanco. Eso durante esta jornada. ¿Y temperaturas? ¿Cómo has estado esta mañana?
Pues estaban 2-3.
¿Negativos? No. Aquí en Madrid positivos.
Positivos.
Pero, por ejemplo, en el puerto de Navacerrada 10 grados negativos con una sensación térmica de menos 20, ¿eh?
Por eso no he dado la vuelta por Navacerrada hoy para venir aquí.
No te apetecía, ¿no?
He dicho, claro, voy a dar una vuelta por Navacerrada para hacer un poco de periodismo. Digo, no, no es el día.
Bueno, pues eso, la sensación térmica también
a menos 20.
Es más fría, porque aquí en Madrid teníamos 2 grados positivos, pero la sensación térmica podría ser de 3 grados negativos por ese viento frío de componente norte, que ya sabemos lo que nos deja. Bueno, hoy descienden las temperaturas máxima, nos vamos a quedar con 6 o 7 graditos, como mucho, en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid. ¿Y mañana? ¿Qué nos espera mañana? Bueno, pues mañana seguiremos con tiempo muy inestable, no descartamos precipitaciones. Mañana lo que van a ascender son las temperaturas máximas y mínimas. Mañana volveríamos a localizar valores cercanos a los 10 grados en las horas centrales del día. Durante la próxima madrugada, la cota de nieve 800 metros. Mañana irá ascendiendo porque ascienden las temperaturas, así que veremos nevar a partir de los 1000 metros de altura. Lo que sí es cierto es que se va a seguir acumulando nieve en puntos de la sierra, que viene muy bien, como no, para las estaciones de esquí, que las teníamos aquí en Madrid cerradas.
Y los pantanitos.
Y los pantanitos. También viene bien la precipitación para que se vaya acumulando algo de agua para cuando tengamos momentos de sequía. Bueno, y mañana eso, ascienden las temperaturas, pero durante los próximos días vamos a ver el tiempo, o sea, el cielo, como ahora, lo estamos viendo por la ventana. Muy turbio. Ambiente muy inestable durante esta semana, así que no guarden el paraguas durante los próximos días, porque no va a estar lloviendo continuamente, pero sí que esa llovizna intermitente nos puede aguar un poquito la fiesta. Hoy, lo más destacable es eso, que si llega la precipitación, la cota de nieve se nos coloca a 700 metros.
¿Dónde te van a mandar en Telemadrid a hacer el directo esta mañana?
No lo sé, sorpresa.
Porque te has puesto el jersey de estación
de
esquí.
He venido bien abrigada, porque ya sabes tú que si sales fuera, lo de la sensación térmica va más allá, así que hay que abrigarse.
No te mandarán a los menos 20 bajo cero.
Pues nunca
se sabe.
Hacer
la crónica del tiempo.
Nunca se sabe. Hombre, yo creo que la noticia también está en Madrid, porque tenemos aviso amarillo por viento y es posible que, bueno,
llegue. Están cerrados los parques, está cerrado el Retiro.
Efectivamente.
Los parques más grandes de Madrid están todos cerrados.
En la sierra ya sabemos lo que hay cuando está el tiempo así, que siempre es lo mismo. Así que, bueno, ya veremos dónde. A las 3:30 ya veremos la sorpresa.
En Telemadrid lo cuentas, Elena Miñambres.
Muchas gracias.
Que tengas un buen día.
Igualmente.
Hola, Eli del Valle.
Hola, Colmenares.
¿Has notado los menos 20 allá por donde tú vives?
No, perdona. Yo tampoco me he dado una vuelta por una cerrada. Yo sí me he encontrado a 3 bajo cero, ¿eh?
A 3 bajo cero.
Y un viento que me he tenido que ir agarrando a los árboles hasta que he conseguido llegar a mi coche.
No me digas.
Y he tirado el ancla, sí.
Todo por estar aquí con los oyentes.
Vendaval total.
Qué acción heroica la tuya esta mañana, ¿eh?
Pero mucho, además, pues mira, tenemos por delante un montón de cosas. ¿La moda te interesa?
Mucho.
Bueno, sé que tú eres fan de Pedro del Hierro.
Totalmente.
Bueno, vamos a tener a su director creativo hoy aquí y vamos a pedir a los oyentes historias de bares, qué lugares.
Tan gratos para conversar. No hay como el amor del calor del amor en un bar.
Exacto. Muy bien.
Ala. Hasta la una sigue Lidl Valle.
Aquí
y ahora noticias. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día. Desde Onda Madrid, Buenos Días Madrid, les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.